esta hora de fin de semana es el momento preciso de conectarnos con la historia, viajando en el tiempo. Una invitación de Agricultura a recorrer el pasado, revisar hechos y anécdotas en una conversación amena, entretenida e interesante con las historiadoras Bárbara Bustamante y Magdalena Mervilá. Viajando en el tiempo, porque quien conoce el pasado entiende el presente y proyecta el futuro.
Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Viajando en el Tiempo aquí en Radio Agricultura y Agricultura TV. Y como todos los sábados, estamos con Bárbara Bustamante. ¿Cómo estás, Barbarita?
Bien, como ya es de costumbre, todos los sábados estamos aquí para acompañarlos en este programa, donde viajamos sin subirnos al avión, sino que desde aquí, desde la Radio Agricultura.
Lo que no es malo, sin jet lag.
Es buenísimo. Sí. Lo peor de los viajes, o lo único malo que tienen los viajes, es el avión. Salvo que uno
pudiera, al lado.
Salvo que uno pudiera ir en business, pero bueno, no. Nosotras que viajamos
en turista. Es una mejor experiencia en business, pero igual es tremendo. O sea, el aeropuerto, la seguridad, que te revisan. Además, siempre tenés la mala suerte que tu maleta se va por el ladito.
Yo sueno al pasar.
También.
Y me hacen una revisión de cosas. De
exhaustiva.
Exactamente. Muy exhaustiva. Sí, sí. Pero bueno, hoy día no vamos a cruzar el charco.
No, nos vamos al mismo continente, pero para arriba.
Derechito para arriba.
Sí. Uso horario.
El mismo uso horario. Es la canción, o sea, es la ciudad que tiene una canción cantada por La Voz.
The Voice.
Exactamente. Frank Sinatra, ya imaginarán a dónde vamos, ¿no?
Exacto, nos vamos a New York. Gran ciudad, ciertamente estábamos conversando antes de que es de esas ciudades que tienen demasiadas cosas juntas y que cuesta desarmarla, y aunque tiene una historia no tan larga, porque claro, si estamos hablando
mucho más corta relación a Europa, claro,
por supuesto, y si tú dices Roma, o sea, decir de lo etrusco y para adelante, antes de Roma, o Sevilla, partimos la otra vez desde en el fondo los tartesios,
claro,
ya, y posteriormente Roma, o sea, tiene una historia,
claro,
muy
la
larga.
Que parten con cómo se llama, celtas, imagínate.
Aquí hay tribus anteriores, los Lanate y Delaware, que están en esta zona, tranquilos, y que claro, en el año 1000, más al norte, sí, llegaron los vikingos, que no se quedaron el tiempo suficiente y no se estableció un contacto permanente, pero en 1492 con Colón ya se genera un contacto permanente, independiente que Colón nunca supo dónde llegó y todo ese tema. Pero al poco tiempo ya Américo Vespucio sí sabe que es un nuevo continente. Colón va cayendo en desgracia y pierde ese monopolio que tenía de viajes, y por lo tanto nuevos viajes aparecen. Y ahí, en ese contexto, la figura de James Cabot primero, que era Giovanni Caboto en realidad, que era un italiano que va a la corte de Enrique VII, el primer Tudor, donde también había ido Colón antes y quien le había dicho que no a Colón, le dice ya, bueno, ok, parece que a alguna parte están llegando. Vaya. Así que James Cabot, el año 1497, va a tomar posesión de ciertos territorios, digamos en la costa este, para la corona inglesa, que no van a ser ocupados por los ingleses, sino hasta la dinastía siguiente, claro, que es la dinastía de los Estuardos con James primero. Pero claro, entre tanto, los franceses
sí,
también.
Lógicamente, porque en medio de todo este anhelo por estas nuevas tierras que se han descubierto, y por ese anhelo de saber que en el fondo tendría que existir un paso, porque era un nuevo continente, tenía que haber un paso hacia el otro lado, hacia el Océano Pacífico, bueno, va a ser el rey francés, en esa gran disputa que tiene además con los españoles, de contratar en el fondo a un florentino que era de Barranzano y pedirle que vaya a explorar la zona. Y efectivamente él va a ser el que llega ya a las costas, podríamos decir, de lo que es hoy día Nueva York.
Pero como las ve nomás.
Las ve porque, claro, él no baja, ¿ya? Y por lo tanto las vislumbra esas costas. Y entonces, claro, va a haber que esperar algunos años más, creo que son más de 50, hasta que efectivamente se produzca ya el contacto directo de los europeos, ¿ya? con esas tierras y con esas tribus de los Lenape, que como te contaba, escuché por ahí que eran ellos los que llamaban a estos lugares Manhattan. lugar de colinas.
O sea, perfecto. Y claramente, bueno, ahí hay que entender que, por otra parte, los franceses van a seguir, Jacques Cartier va a llegar hacia la parte norte, y aquí va a aparecer en escena Holanda, o más bien, los Países Bajos. Los Países Bajos que tenían ya un desarrollo comercial importante, que habían desarrollado las compañías comerciales con monopolio estanco en cierta zona. La Compañía de las Indias Orientales era la compañía más grande y fue la compañía más grande que existió en la historia, porque ellos inventaron dividir estas compañías en partes, en acciones. Ellos inventan las compañías por acciones, pero además inventan los instrumentos financieros que les van a permitir no solo el comercio, sino que el comercio a gran escala. Y en el marco de la Compañía de las Indias Occidentales, claro, neerlandesas,
para este otro lado, claro,
va a aparecer este grupo que va finalmente a desembarcar. Y no solamente, más que tomar posesión, esta gente son mercantiles y por lo tanto se van a instalar aquí, y al poco tiempo, por unas pocas monedas, se calcula que fueron como $25 de la época, por supuesto que no es lo mismo, pero sin duda fue un increíble negocio. Le habrían comprado la isla de Manhattan a los
Lenates.
Digamos, a los Lenates.
Claro, que habría sido como este primer, especie como el primer gobernador para la Compañía de las Indias Occidentales, que David Minuit, exactamente. Y entonces la leyenda dice que se las compra en algo así como unas piedrecitas de vidrio que habrían tenido el valor equivalente a $24. Y entonces, claro, la idea de que en Nueva York se hacen grandes negocios, ¿eh? Y probablemente.
Desde entonces,
pero con el negocio ventajoso para los holandeses. Y entonces, bueno, se establece esta colonia holandesa en este territorio, a la que van a llamar New Amsterdam, ¿ya? Nueva Amsterdam. Y desde ese mismo instante, así como la metrópoli, se va a enfocar al comercio. Y una de las cosas que eran bastante novedosas en aquellos territorios, que existía ahí muchas pieles, ¿eh? Y pieles que servían
castor.
Para pieles de castor, que eran las fundamentales para los sombreros de la época, el abrigo de aquello entonces. Entonces eso era muy, muy lucrativo. Y dentro de las cosas que van a hacer los holandeses también, es que, bueno, van a construir una muralla que va a marcar el fin, podríamos decir, de lo que va a ser el término, ¿ya? De lo que era la colonia holandesa. Y
estaba en la
esa
parte
muralla
sur de Manhattan, claro, no sé, toda la parte del distrito financiero hoy día.
Claro.
Bueno, eso era la colonia holandesa, y que
tenía ese muro.
Ese muro que va a estar ahí hasta que van a llegar los ingleses. Y los ingleses,
sí, pues,
van a botar el muro, pero a la calle donde estaba el muro la van a llamar Wall Street.
Exactamente, así que para que la gente sepa que Wall Street, que probablemente la calle de las más famosas en Nueva York, era efectivamente el lugar donde...
Era literalmente la calle del muro.
Exactamente, la calle del muro que había sido construida por los holandeses. Pero claro, van a aparecer los británicos, y cuando aparecen los británicos van a tomar posesión de aquellos territorios en nombre del duque de York.
Exacto, es la época ya de la restauración de Carlos II, y el hermano de Carlos II, que era el duque de York y era el almirante, era alguien muy popular, y en el marco de las guerras que se están dando en este entonces, incluido con Francia, y por lo tanto eso lleva a los ingleses a esta zona, finalmente, bueno, va a aprovechar la situación y va a terminar tomando Nueva York. Hay que entender que
Nueva Ámsterdam,
o sea,
y la van a llamar,
ahora Nueva York. La Nueva Ámsterdam va a rebautizarse no por la ciudad de York, sino que
por el duque de York.
Del duque de York.
De ese duque de York que después va a ser rey, que es Jacobo II.
James II, claro, que posteriormente va a ser usurpado por sus creencias religiosas. Pero claro, un poco ese personaje emblemático es el que va a tomar posesión para los británicos. Los británicos que ya estaban desde comienzo del siglo XVII, desde la época, y aquí hay que entender que esta es la época de Carlos II, pero los estuardos tienen a Jacobo I, que llegan los primeros ingleses a James Fort, se llama, claro, James Fort por el rey, Jamestown,
1607, ¿ya? Por ahí.
Claro, ¿no? Claro, y posteriormente a estos asentamientos reales, porque la posesión se toma durante los Tudors, pero durante los Tudors no hay digamos, enclaves británicos, con excepción de que se bautizan ciertos nombres, así como Francia le pone a cierta zona el nombre de su rey, Luisiana. Bueno, los ingleses que tenían esta posición le van a poner a ciertas zonas Virginia, ya que era por The Virgin Queen. Pero Virgin Queen no va a traer gente, sino que va a ser después. Entonces,
hay que entender, claro, o sea, ya estaban los ingleses.
Estaban los ingleses en estas 13 colonias, que eran muy diversas. El norte, principalmente marcado por la ciudad de Boston, era particularmente mercantil. Y obviamente que la incorporación de Nueva York va a hacer que este norte sea aún más mercantil.
O sea, Nueva York se incorpora en el fondo a esas 13 colonias.
Se incorpora a esa zona, claro. Y a la zona norte, que es muy distinta que la zona sur,
que es más, mucho más agrícola.
Que es agrícola y que básicamente marca desde el comienzo lo que va a venir después de la historia
claro,
americana.
Porque una de las cosas, en fondo, interesante es entender que hasta ese momento estas 13 colonias, que son tan distintas unas de otras, que hay una diferencia entre el norte y el sur bien marca, en el fondo lo que van a pasar a tener en común desde el momento que Nueva York se incorpora, es que de fondo todas dependen de esa metrópolis que es Gran Bretaña, pero más allá que eso, en el fondo no va a existir.
No, había una cultura común, que era la cultura británica, y por eso también era tan importante la ciudad del norte, y Nueva York va a ser desde el comienzo una ciudad muy importante, porque todas estas colonias, todos estos colonos británicos esperaban con ansia la llegada de los barcos que traían mercancía. Que desde el siglo XVIII podríamos hablar ya de una incipiente revolución industrial y un comercio, un imperio británico que trae productos desde la India, no solamente el té, la seda, la vestimenta. Entonces, tú te puedes imaginar, llegó mercancía.
Sí, pues uno de los cuentos que a mí más me encanta, aquí en Chile incluso, como lo que significaba esa espera de mercancía y lo que para las mujeres, por ejemplo, significaba poder demostrar que el vestido que estaba usando venía directamente desde la metrópoli, desde Europa, que se los ponían incluso arrugados para que quedara en evidencia de que ese traje venía en el barco y, claro, se había arrugado producto de esa travesía.
Exactamente. Así que Nueva York desde muy temprano va a marcarse, digamos, como una ciudad pujante que va a crecer en habitantes. Y aquí hay que comprender que en el marco de esta situación, de estas 13 colonias británicas, se va a producir una guerra contra Francia.
Claro.
Y esa guerra contra Francia es la que se conoce como French and Indian War, donde
la guerra
los
aborígenes
se van nosotros la llamamos la guerra a los 7 años, que va a ser una guerra ardua, una guerra costosa, que finalmente los ingleses van a lograr, mantener a raya, incluso correr a los franceses. Pero, y ahí es bien importante, porque claramente esto va a ser el gatillante de lo que posteriormente los ingleses van a querer cobrarse esa guerra, y van a subir los impuestos, y eso va a llevar al movimiento de la independencia. Pero eso es lo que precisamente hizo alusión el rey,
eso es lo que te
Carlos
iba a decir,
III,
que hay que hacer un paréntesis,
claro,
para
Carlos
recordar
III
aquello.
Le dijo a Donald Trump, dice,
ahora
recién
estuvo de visita,
exacto,
a Estados Unidos,
le dice,
porque hay que recordar que usted dijo
que si no fuera por Estados Unidos, nosotros hablaríamos alemán. Entonces le dice, yo quiero recordarle que si no fuera por nosotros, ustedes
hablarían
francés.
Exactamente, y eso fue cuando un periodista le preguntó a la encargada de prensa de Donald Trump que si no debían devolver la Estatua de la Libertad. Y entonces ella le dijo, quiero recordarle a usted que si no fuera por nosotros, ustedes estarían hablando alemán.
Eso se lo dijo la Carolyn Lewis.
Exactamente, y ahora Carlos III lo tiene que haber estado pensando
El discurso de Carlos III fue realmente extraordinario, con un conocimiento de la historia, pero además con un humor británico, pero de una fineza. Sí. Yo realmente, a mí me caía bien, a mí siempre me ha caído bien, yo sé que a la gente le cae mal, pero a mí me cae bien, porque creo que ha sido un personaje mal entendido, porque sé que es un humanista, un hombre conocedor de la historia, de la literatura, amante del teatro, un hombre que tiene visión.
Su discurso, al nivel del discurso de que hemos alabado mucho aquí en estos programas, de Marco Rubio, que le hemos dicho que la gente lo tiene que ver, también por ese entendimiento de lo que es la cultura occidental, porque se nota que es un hombre que sabe historia, que es un hombre que es humanista, que tiene formación humanista. En el caso del discurso del rey Carlos III pasa lo mismo.
El discurso del rey.
Debiéramos preparar hoy una clase de Carlos III.
Podría ser. Sí. Bueno, pero, en fin, habrá tiempo para eso. Pero en todo caso, claro, los ingleses se van a cobrar la guerra, van a subir los impuestos. Esto va a provocar problemas en Boston. Esas primeras revueltas en Boston van a ser castigadas, digamos, con lo que los propios bostonianos van a llamar The Intolerable Act, donde les van a quitar la administración, donde les van a poner acuartelamiento, donde van a obligar, les van a quitar la administración de justicia y les van a cercar el puerto. O sea, una cosa tremenda. Y ahí Boston hace algo increíble porque convence al resto, de las colonias claro, que esto que nos está pasando a nosotros
les puede, pasar a ustedes también.
A todos. Y ahí en ese marco está el primer Congreso Continental, el segundo Congreso Continental, y logran de alguna manera convencer al resto y se va a producir el 4 de julio del año 1776, la declaración de la independencia.
De la independencia, que este año son 250 años.
Cantidad. Vamos y volvemos.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Soy Fernando Cartes y los quiero invitar a conectarse el día sábado a las 20 horas a su programa que busca hablar de aquellos grandes temas que han marcado el pasado, que están marcando el presente y que marcarán el futuro de Chile. En Ideas y Sociedad conversamos sobre aquellas grandes ideas junto a los actores relevantes del pasado, del presente y quienes también lo serán en el futuro. Los sábados a las 20 horas. No se lo pierdan.
Ideas y Sociedad con Fernando Cartes. Todos los sábados a las 21 horas por Agricultura y Agricultura TV.
Agricultura en Santiago 92.1, en Talca 94.5.
En Agricultura estamos viajando en el tiempo con Bárbara Bustamante y Magdalena Mervilar.
Estamos de vuelta aquí en Viajando en el Tiempo, ya con un Estados Unidos que ha declarado su independencia, pero las independencias se declaran, claro, pero hay que pelearla.
Exactamente, se declaran, pero hay que pelearla, y eso es lo que va a llevar a que se produzca la Guerra de la Independencia. Y en la Guerra de la Independencia, la verdad es que Nueva York no era tan partidario de, en el fondo, de la separación, proclive al rey, decide, en el fondo, el rey incluso como perdonarlo.
Sí, ¿ya? Por ahí viene una petición de Dickinson que se llama The Branch Olive Petition. Claro. Y Nueva York dijo, ok, me tinca.
Claro. Pero la verdad es que finalmente, bueno, los enfrentamientos se van a prolongar e incluso se va a producir en Nueva York un incendio súper importante que va a destruir como un 40% de la población y que se culpan entre todos. O sea, algunos dicen que fueron los ingleses los que construyeron la ciudad y los otros dicen que son los propios norteamericanos. Pero bueno, finalmente lo cierto es que la idea de la independencia de las colonias se va a imponer y finalmente los británicos se retiran. Y va a ser precisamente en Nueva York donde en el City Hall de Nueva York se va a, por una parte, proclamar la Constitución de Estados Unidos. Se va además a proclamar a Washington como el primer presidente de esta nueva nación y Nueva York va a quedar como la primera capital. Sin embargo, esa capitalidad no va a durar tanto tiempo porque después de un año se va a traspasar a Filadelfia y, bueno, después de eso ya a Washington, que es la capital actual. Pero claro, está ya este país independiente que además tiene que decidir qué forma de Estado ser, y entonces son los norteamericanos los que van a decidir conformar este Estado federal. En el fondo son todos estos estados que tienen bastante independencia unos de otros, pero hay ciertos aspectos y ciertas partes de la política de la defensa que la manejan en conjunto. Y viene un periodo, evidentemente, de prosperidad, podríamos decir, de esta nueva nación.
O sea, fantástico, porque después ya de esto, comienzan a generarse las primeras construcciones importantes, incluso el primer plano de la ciudad va a aparecer muy temprano, comienzo del siglo XIX.
Ah, 1811.
Se hace un plano ya cuadriculado, la ciudad se cuadricula completo, independiente que no se haya construido, pero iba creciendo progresivamente. Aparecen las primeras tiendas de departamento, de hecho, en este periodo, y va en auge, pero todo este auge se va a ver truncado por lo que es la Guerra de Secesión. Pero previo a la Guerra de Secesión, en la década de 1850, incluso Nueva York, una vez que Londres ha hecho su exposición universal en 1851, Nueva York hace 53. Una en 1853, que incluso tienen su propio Palacio de Cristal, que duró bastante poco, menos que el de Londres.
Sí, porque en 1858 se quemó. Y tenía una cúpula fabulosa, todo. Bueno, no hay rastros de ese Crystal Palace, pero desde ahí ya uno puede notar una cosa que después vamos a retomar, que es la idea de que tal vez esta hermana ha sido muy exitosa con estas grandes tiendas, un poco que mira, ¿ya? Mira hacia Europa con admiración, con un poquito de envidia tal vez, y que quiere llegar a ser como Europa. Entonces Macy's es la tienda más grande de, ¿no? Tenía que ser más grande. Entonces es como la tara, podríamos decir, de ser un poquito menos. Entonces ya vamos a ver cómo lo resuelven los norteamericanos, porque lo resuelven.
Exacto.
Pero claro, estaba todo bien, toda esta cosa bien pujante, hasta que, como tú decías, se va a producir esa guerra de la secesión. Aparece la figura de Lincoln, que se va a transformar en el presidente de Estados Unidos y que era antiesclavista y que va a decir: una casa dividida no puede permanecer, y por lo tanto había que hacer lo que había que hacer, mantener la unión. Pero claro, en ese momento van a haber estados del sur que se van a declarar en el fondo independiente y van a formar lo que es la confederación, y ahí se inicia esta guerra, ¿ya? Porque secesión, porque querían separarse, la que conocemos como guerra norte-sur.
Exactamente, la guerra norte-sur nosotros la conocemos principalmente así, se habla de la serie. De hecho, es divertido porque hay una novela de la Elizabeth Gaskell que se llama Norte-Sur, que no tiene nada que ver con la guerra de secesión americana, sino que la diferencia entre el norte industrial británico y el sur bucólico, un poco, en general bueno, el nombre
ha quedado como sinónimo, pues sí, también por la serie, claro.
Exactamente. Pero bueno, la guerra va a terminar en 1865. Y una vez que la guerra termina, ya hay que entender que Nueva York va a ser súper importante durante la guerra, porque va a ser un centro de para poder reclutar incluso soldados, porque ya desde el siglo XIX y temprano en el siglo XIX, pensemos que en la década de 1840, por ejemplo, viene la hambruna en Irlanda, y por lo tanto los flujos de irlandeses llegando, que van a llegar al puerto y los van a reclutar rápidamente para ser soldados en la guerra, ya, a ellos y a todos los que llegaban. Entonces Nueva York va a tener una impronta particular durante la guerra, pero cuando termina la guerra, Nueva York ya comienza a vivir su mayor área o mayor tiempo de esplendor, porque es el periodo, podríamos decir, del 65 en adelante, donde además van a poner el acelerador en la potencia industrial que tenía Estados Unidos, en la época de los grandes magnates, de la construcción de los ferrocarriles, de, en el fondo, Vanderbilt, por una parte, el Comodoro, que va a ser primero los vapores, después los ferrocarriles, y por lo tanto la conectividad de una nación que además había crecido previo a la guerra, que habían comprado Florida, que habían comprado Luisiana, ya, que de hecho en 1836 habían apoyado a Texas, que habían entrado en una guerra con México, se habían quedado, por lo tanto, ya estamos hablando de un Estados Unidos.
Claro, después incluso, mucho más grande. Claro, en 1867 se compran Alaska, y ahí como que uno podría decir, ya se termina como de conformar lo que es Estados Unidos, así como lo entendemos hoy día. Entonces, claro, tenemos toda esa seguidilla de hombres que, en el fondo, que hicieron que esta nación se desarrollara rápidamente. Entonces, como tú decías, Vanderbilt, está John D. Rockefeller, está J.P. Morgan, está, bueno, Alva Edison, ¿ya?
Ford.
Ford, por nombrar en el
algunos,
fondo,
no, sí.
Los icónicos.
Los hombres que construyeron América, como decía bien el documental, pero que es bien interesante entender que todos ellos, tenían su casa en Nueva York, ¿ya? Y por lo tanto Nueva York es una sede de grandes magnates, o sea, no solamente Manhattan, sino que hacia las afueras de Manhattan, o sea, es decir, las casas que hay, o sea, es una cosa realmente impactante. Y entonces, claro, Nueva York tiene esta fortuna, atrae. El propio Edison, por ejemplo, la primera prueba que hace, prender una ciudad, de iluminar artificialmente una ciudad, se hace en Nueva York.
Claro, sí, porque Edison, hay que recordar que tiene la gracia de que no la inventa, la perfecciona, hace que funcione. Una cosa porque es rosca, la ampolleta, claro, una cosa porque es rosca, y dos porque descubre el filamento de bambú, que era mucho más duradero que los anteriores filamentos que se usaban, y eso hace que la ampolleta sea perdure en el tiempo y no sea tan cara. Y entonces efectivamente va a venir esta idea de iluminar la ciudad. Y hay que pensar, imagínate, porque fue él mismo el que dio como el interruptor, imagínate.
Sí, ¿no? Es una palanca.
Una palanca, claro, una palanca importante, no un interruptor como lo actual. Pero imagínate lo que habrá sido lo impresionante de ver la ciudad iluminada.
No, salvaje. Además, pensemos que también es la época de grande ingeniería. O sea, Nueva York va a tener muy temprano un tren, porque hay que comprender que el metro subterráneo de Londres es de 1863. Pero Nueva York no va a querer construir un metro subterráneo porque encontraban que no era salubre. Y tenían razón, porque el metro de 1863 en Londres es a carbón.
Imagínate lo que
o sea, la District Line es por eso. O sea, imagínate un tubo y el carbón, o sea, negro.
Negro.
Entonces, claro, hasta que llega la electricidad pasa un tiempo. Entonces, Nueva York decide hacer metros, pero sobre elevados, rieles, claro, elevados. Entonces, ya se caracteriza por tener un sistema de transporte, muy desarrollado, que incluso en algunas partes se producían cruces de trenes, y por lo tanto eran como tortas de tren, una cosa estéticamente, no sé si tan lindo, aunque hay que decir que todas esas estructuras son de fierro y decimonónico bonito. Ya, o sea, no es una cosa espantosa. Pero ya entrando 1900 también van a hacer su propio subway, ya que no le van a llamar underground, porque de hecho los británicos no hablan ni siquiera de underground, es el término, pero ellos se refieren al underground como the tube, ¿ya? Pero los neoyorquinos, que van a hacer una red muy grande, hablan de subway.
Sí, pues no van a decir ni de tube ni de underground.
Es que bueno, ahí están la marca de esas diferencias que sería súper interesante analizar en qué momento se produce esta división marcada del idioma, porque yo creo que tiene que ver con una impronta de independencia y de marcar una diferenciación. Otro ejemplo, ¿en qué minuto los lorry pasaron a ser trucks?
Claro, o los trousers pasaron a ser pants.
El apartment flat.
Claro. Sí, hay mucho.
En fin.
Claro.
No,
estamos genial.
Sí. Sí.
Pero, claro, empiezan las construcciones, hay que entender que empiezan a aparecer museos, distintos edificios.
Sí,
el Central Park. Exactamente, que le da un sello a la ciudad, porque, claro, esta ciudad había comenzado a crecer, tenía este plan de estas cuadrículas, que bien ordenado, al final es bien lógico, la ciudad de Nueva York, pero, claro, habían dejado sin espacios verdes y la ciudad había crecido muchísimo. Piensen ustedes que llega un momento en el que llega a recibir, no sé, pues 10 millones de inmigrantes, entonces la ciudad crece y se cuenta incluso que la gente, para ir a tener como así como espacios, lugares libres, así como para ir a hacer un picnic, iban a los cementerios, ¿no? O sea, así de terrible. Y entonces se forma toda una comisión en la ciudad que finalmente la gobernación de la ciudad accede. ¿Ya?
Sí, pero además acceden porque era una zona que se estaba dificultando para construir.
De construir, claro, porque era una zona más rocosa. Y entonces, bueno, deciden donar toda esta franja, este rectángulo enorme de tierra para construir, ¿ya?, el Central Park, que costó muchísimos millones de dólares. Y hay que pensar con un poco para dimensionar lo que es más grande que las dos naciones más chicas que existen en el mundo, que por una parte es Mónaco y por otro lado el Vaticano. Tiene 8 veces más territorio que el Vaticano. O sea, es
súper grande y es realmente bellísimo.
Sí, y ese le da ese pulmón verde. Porque existe también otro pulmón verde que ahora no me acuerdo cómo se llama, pero que está como encajonado, así como que quedó.
Sí, el Bryant Park es un parque pequeñito que efectivamente, para ese entonces, los edificios a su alrededor, porque está la Biblioteca Nacional, que también se construye en este periodo, se construyen los museos, las bibliotecas, en fin, la idea de una ciudad culta, universidades, no solamente Columbia, que fue la primera que se construyó, claro, sino que NYU y otras más. Entonces, ese Bryant Park que da a la biblioteca tenía edificios más bajos, pero hoy día
edificios, claro, está así como encajonado, así. Claro. Pero no hay Nueva York, en el fondo, sin algunos símbolos que son icónicos. Y probablemente, aparte, ya vamos a hablar de los rascacielos, pero la Estatua de la Libertad es sin lugar
sin
a dudas. Claro, y hay que
entender
que
es una gran historia.
Claro, es una gran historia porque de partida va a ser un regalo que le van a hacer los franceses a Estados Unidos para conmemorar los 100 años de la independencia, o sea, en el año 1886. Y la persona a cargo de esculpir en el fondo de la Estatua de la Libertad es un escultor francés que es de la zona de Colmar, que se llama Auguste Bartholdi, que es un personaje, pero o sea, realmente con una vida extraordinaria. Uno podría decir que él es la primera persona a hacer fundraising, porque estaba con esta idea de llevarlo a cabo, y entonces, bueno, va a juntar los dineros primero para poder hacer los pies de la escultura. Le pide dinero a los norteamericanos, logra hacer el fondo ese lo que va a ser como el pie, se queda sin plata. Después hace una nueva, en el fondo, como campaña por conseguir los recursos y logra tener en la cabeza, o sea, la cosa colosal.
Y lo pone en la exposición universal.
Claro.
Pero además, lo más divertido es que él quería ser un coloso y no sabía bien para qué.
Claro.
Y primero se lo propone a Francia para celebrar algo y los franceses no lo toman en cuenta y por ahí se da cuenta de que esto van a cumplir.
Claro, ve la oportunidad
claro, y hace todas las gestiones.
Hace realidad el sueño. O sea,
es súper injusto cuando dicen es un regalo de Francia.
No,
es un regalo que Bartholdi hizo posible,
claro.
Y que Francia se subió.
Exacto.
Una cosa, no, la vida de Bartholdi, sí. Y la vida específica, porque además va a colaborar con otros.
Sí, pues y otros grandes, pues
grande.
La Estatua de la Libertad tiene, o sea, realmente, si uno piensa, la Estatua de la Libertad tiene, así como los creadores, los padres, no son solo Bartholdi, sino que dos más, que son otros gigantes.
Porque el plinto, digamos, así que no un plinto, no es simplemente una cuestión, había que ponerlo en el mar, la estructura,
claro.
Tiene fierro por dentro y va a ser un ingeniero famosísimo, el propio Eiffel va a hacer los cálculos para poner,
claro.
Esto, y el otro que va a participar es un arquitecto, pero
que es el que va a preparar,
no le suena,
no, pues el que va a preparar los cobres que la revisten primero,
claro, que es la estética,
claro,
que es Eugène Viollet-le-Duc, que es considerado uno de los padres de la arquitectura. De hecho, no hay Gaudí sin Viollet-le-Duc, o sea, Gaudí en su época universitaria se dedicó a estudiar a Viollet-le-Duc. Viollet-le-Duc restauró la Notre Dame, el que puso la aguja antes que se cayera, la Saint-Chapelle, la ciudad de Carcassonne. Es el gran arquitecto que pone de moda el neogótico.
Sí, po. Ahora que tuve la suerte de ir a Barcelona y vi la Sagrada Familia por primera vez en mi vida, me entendí. Cuando Gaudí hace todo esto de estudio, admira a Viollet-le-Duc, pero llega a la conclusión de que el gótico tiene la imperfección de que el arbotante queda a la vista,
sí.
Queda por fuera. ¿Ya? Y entonces cuando uno entra a la Sagrada Familia, se da cuenta de que efectivamente logra esa misma idea de las catedrales góticas, de que sean esta especie de bosque en piedra, pero con los arbotantes incorporados. Entonces es como más recovequeado el asunto.
Sí, ¿no? Y con una luz aún más intensa.
Una cosa extraordinaria. Pero bueno, eso era un paréntesis.
No, un paréntesis fantástico. Pero vamos y volvemos.
Vamos y volvemos.
Hola, soy Pablo Salaquet y este domingo a las 12 horas te espero en mi programa Con Diálogo es Distinto. En esta ocasión conversaremos sobre seguridad escolar, un tema que hoy se ha instalado como uno de los principales desafíos del sistema educativo de nuestro país. Para ello nos acompañarán Emilia Schneider, diputada por el Frente Amplio e integrante de la Comisión de Educación de la Cámara, Ricardo Neumann, diputado por la UDI y también integrante de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, Eolo Díaz Tendero, director ejecutivo de la Fundación Horizonte Ciudadano, y María Trinidad Schreier, abogada e investigadora del programa legislativo del Centro de Estudios Libertad y Desarrollo. No te lo pierdas este domingo a las 12 en punto por Radio Agricultura y también por YouTube en Agricultura TV. Te espero.
Con Diálogo es Distinto, con Pablo Salaquet, todos los domingos de 12 a 13 horas por Radio Agricultura, Agricultura TV y nuestras plataformas digitales.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
Agricultura, estamos viajando en el tiempo con Bárbara Bustamante y Magdalena Mervilar.
Estamos de vuelta aquí en Viajando en el Tiempo, hablando de Nueva York. Allá tenemos Estatua de Libertad, y precisamente hay que comprender que final del siglo XIX es el periodo de la Belle Époque. Aparecen los primeros rascacielos que todavía no son los que tenemos en mente, pero sí edificios que van a empezar a usar, no el Art Nouveau, sino que se van a saltar inmediatamente al siguiente, que es el Art Deco, y que va a aparecer, por ejemplo, el Flatiron, que es este triángulo que une las calles, y hay una serie de edificios de ese tipo. Pero va a venir la Primera Guerra Mundial, y la Primera Guerra Mundial va a ser muy importante para Estados Unidos, porque financieramente va a ser un muy buen negocio. Las guerras se pelean con hombres y con bonos, y los bonos de la libertad emitidos en Estados Unidos van a permitir que los años 20 sean años, pero ¡pua!, de magnificencia. Entonces, si bien previo a la guerra Nueva York había intentado tocar el cielo teniendo su propia catedral, neogótica, claro, que es la de San Patricio, que evidentemente era un edificio alto y quería mostrarse equivalente a las catedrales góticas, era neogótica y no competía. Pero en los años 20 va a aparecer un nuevo modo de tocar el cielo, que van a ser estos rascacielos, y que probablemente, bueno, a mí el que más me gusta y que se construye en este periodo es el Chrysler Building, que es la joya del Art Deco, porque todo está pensado, todo está decorado, y es en el fondo la idea de superar el gótico, incluso con las gárgolas. O sea, es un edificio, claro, magnífico.
Lo lamentable es que, claro, uno, ese nivel de detalle uno no lo ve viviendo de la gárgola, no la ves desde abajo.
No.
Y además hay que entrar, o sea, los ascensores,
no,
las decoraciones.
Está, o sea, magnífico.
Una cosa extraordinaria. Y bueno, y después para otros, el Empire State, que para muchos arquitectos debiera estar incluido también dentro de las siete maravillas del mundo moderno.
Por supuesto, además el Empire State se va a construir, porque el Chrysler se construye durante los años locos, pero el año 29 viene la crisis, y eso va a implicar un boom de construcción también para generar empleo, y el Empire State surge precisamente en ese periodo. Pero este es el periodo en que Nueva York
se llena.
Llena de edificios.
Claro, se llena de edificios, exactamente, porque claro, después de ese... O sea, después de la guerra, Estados Unidos, si miraba a Europa así como hacia arriba, a partir de ese momento va a comenzar a mirarla hacia de frente. Se produce esta crisis del 29, viene el New Deal, esta necesidad de generar empleo. Nueva York se comienza a llenar de edificios, la inmigración es algo que se mantiene, sí, y por lo tanto la ciudad tenía que crecer. Y cuando ya llegamos a la década del 30, tenemos que, en el fondo, bueno... Bueno, lo que llama la atención también mucho de, por ejemplo, en el caso del Empire State, era la rapidez, además, con la que,
construcción.
De la construcción, o sea, cómo lograban en unos pocos años tener esta estructura arriba. Y hay fotografías que, por favor, si las pueden encontrar, son realmente extraordinarias, porque en ese momento en que no existía ningún tipo de
prevención
de riesgo, o sea, los hombres eran colgando en los andamios a no sé cuántos metros
sin
de
amar.
Sin amar y almorzando, ¿ah? Almorzando para estar sentados en un fierro. Es realmente increíble. Pero bueno, se va a producir la Segunda Guerra Mundial. Y entonces, bueno, nuevamente Estados Unidos no entra en el comienzo de la guerra, entra al final, no tiene destrucción en su territorio, también emite bono, y por lo tanto, después de la Segunda Guerra Mundial, sale nuevamente fortalecido, y la ciudad de Nueva York va a vivir un hito importante también, porque marca, podríamos decir, ese escenario internacional que surge después de fines de la Segunda Guerra Mundial, de esta Guerra Fría.
Con el edificio de la Nación Unida.
Exactamente.
Sí, ahora hay que decir que Nueva York, bueno, de ahí en adelante va a seguir su construcción, van a venir durante los 70 las Torres Gemelas, el World Trade Center, y por lo tanto toda la fisonomía. Pero me gustaría como detenerme en ciertas joyas, porque por una parte, sin duda, el Metropolitan Museum,
claro, hay joyas que uno
tiene cosas impactantes,
que la gente la
tiene
en
la mente, y dentro del Met también está el Metropolitan Opera House, que va a tener un nuevo edificio, pues posteriormente, en la década del 70, que es el Lincoln Center, que hoy día no es bonito, pero es extraordinario. O sea, ir a la ópera ahí es realmente increíble. Entonces, la ópera, el teatro, pensemos que el propio Carnegie iba a dejar su teatro, el Carnegie Hall, iba a ser un filántropo que iba a hacer mucho por la ciudad, por lo tanto una ciudad vibrante que tiene ópera, que tiene teatros, que además va a heredar del mundo británico todo esto de Broadway, del Music Hall, y por lo tanto las tablas, lo que son los musicales, o sea,
esta vida
vibrante, ya, o sea, tiene todo eso que por supuesto es parte de Nueva York, pero tiene joyas que probablemente la gente no tiene idea.
Claro, la gente no visita.
Y yo quiero citar dos. La primera, que es magnífica, es la Frick Collection, que es un palacio, el Palacio Frick, que es ya el palacio,
ya el palacio
vale
muy
la pena, pero que alberga una colección maravillosa. Tiene varios Turner, varios Constable, tiene Ingres, tiene el Greco, o sea, realmente Velázquez, una cosa realmente magnífica, la colección como tal, y el edificio y la envergadura del museo. Es un museo no tan grande y extraordinario. Y el otro museo que vale la pena mencionar, que es la cosa más curiosa que del mundo, es una división del Metropolitan Museum, que está al sur de Manhattan, al norte de Manhattan, que efectivamente es lo que se llaman los Cloisters. El Cloister, Cloister es un monasterio. Pero hay que comprender que durante el siglo XIX, después de la Revolución Francesa, muchos edificios góticos, románicos, eclesiásticos, quedaron absolutamente destruidos, botados y ahí tirados en Francia, abandonados. Y los saqueos eran normales y dos americanos, apoyados también con el dinero, y ahí está Rockefeller Jr.
Rockefeller, el hijo Rockefeller, de sí. John D. Rockefeller.
John D. Rockefeller Jr. va a participar en traerse esta...
¿Plata tiene que haber tenido el hijo?
Plata tenía, barco porque no es menor.
Imagínate,
a ver, desarmaron un monasterio románico completo y lo trajeron completo. Y eso, además, el edificio completo, pero además, dentro al interior, las piezas. La cantidad de escultura, de tapices, de cosas que consiguieron. O sea, es el mejor museo medieval del mundo. Ni en Europa hay uno así.
Voy a tener que volver a Nueva York porque no lo conozco.
Increíble, tenemos que ir.
Oye, solo a eso. Bueno, no, si vamos, nos quedamos un par de días más.
Nos quedamos un par de días más. La última vez que estuvimos, la verdad es que fue está prohibitivo de caro.
Sí, no se puede. Vayamos para cuando sea el US Open, que es otro de los...
Sí,
la época de Pete Sampras.
Esa es una época dorada y previa al ataque de las Torres Gemelas.
Sí, pues yo me acuerdo, de hecho, que cuando estábamos en la universidad, tu mamá permitía que en distintas partes de la universidad, cuando eran partidos importantes, se pusieran televisores y los alumnos podíamos ir a ver las finales, y porque era quién de los dos va a ganar.
Agassi,
claro. Igual que permitía tu mamá que los partidos de fútbol, me acuerdo de Argentina, no sé qué, bueno, probablemente porque tu mamá estaba casada con un argentino, el partido lo veía, y entonces estaba Claudio Paul Canilla y Diego Armando Maradona,
sí,
esa
sí.
época.
Sí,
de esa época somos nosotras.
Sí, somos antiguas, para que vean. Nos vemos bien. No, así pero la es. Verdad es que probablemente un ícono que marcó, porque hay que entender que durante los 70 Nueva York va a ser bastante peligroso, y eso sí, se va a mantener en los 80 y va a volver a resurgir en los 90.
Cuando aparece Giuliani.
Y Giuliani es, en el fondo, tenerse a cero con la delincuencia, esta idea de que si rayan un metro hay que volverlo a pintar de inmediato, el concepto de la ventana rota, en fin. Que algunos lo van a criticar, pero que va a sanear, sin duda, la ciudad. Y a él le va a tocar vivir el duelo de lo que va a ser
el
atentado a las Torres Gemelas, y vivir este Ground Zero por largo tiempo hasta que se hace esta gran única torre.
One Trade Center.
Que lo hace un polaco. Sí, hecho, una cosa así. Sí. No, y claro, eso le da una nueva vida, un nuevo momento a Nueva York. Pero Nueva York es, sin duda, un lugar de arte, también un lugar de vanguardia, sobre todo en la época de la contracultura, tanto en la música como en, digamos, en el arte. Pensemos en la figura de Andy Warhol,
claro,
que tiene estos barrios de la contracultura, el Soho, que de alguna manera vuelven a ser reinventados, sobre todo cuando la ciudad es saneada. O sea, los 90 van a ir, y los 2000 acompañados con series como Sex and the City, ya que evidentemente van a poner
claro, el taxi, el estileto corriendo por las calles,
por eso, de Nueva York. Pero van a poner a Nueva York de moda, sí. Y esta idea de los restaurantes, ya
además que hay que pensar que hay como en Nueva York es posible encontrar los representantes de todos los países en pequeños barrios, o sea, está el Little Italy, el Chinatown. Todos tienen, sí. O sea, uno puede encontrar, si uno quiere ir a comer comida, no sé, vietnamita, vas a encontrar. Si quieres ir a comer comida, no, verdad, claro. Entonces, tiene esa característica cosmopolita, es esa ciudad en la que, bueno, la gente siempre dice que es la ciudad que nunca duerme, y más bien, no es la que nunca duerme, es la que nunca muere, porque ha tenido periodos en los que uno podría decir como que, ay, como que va a morir. Como por ejemplo lo que pasó con la delincuencia, que la gente empezó a abandonar la ciudad, pero es una ciudad que vuelve a nacer, esa ciudad que era conocida como la ciudad gótica, ya, hasta que el término pasó después cuando ya sale Batman, como que queda para esa ciudad gótica, y que hoy día, bueno, en la actualidad, en términos políticos, la cosa no está tan bien, pues, oye.
No, pero va a volver a resurgir. No está tan bien porque la receta, y ahí es impactante que Nueva York, habiendo vivido lo que vivió y habiendo resurgido como resurgió, que además Giuliani fue algo curioso porque el ADN es más bien más socialista del mundo de Nueva York. Esto es probablemente por el síndrome de la abundancia. Generaciones que asumen que la riqueza
claro,
está
es así. Por
ya, entonces, bueno, eligieron a un mayor comunista y evidentemente que al poco tiempo, porque no le duró nada, acaba de anunciar que está quebrado.
¿Quién?
O sea, que está necesita ayuda, o sea, le está pidiendo ayuda a Trump. Y uno dice, pero necesita ayuda al Estado Central. Y eso es porque ahuyentó a los ricos. Y ese es el gran problema. Los ricos se van.
Sí, pues no tiene problema. Agarra sus cosas, sus platitas y para afuera. Y los que se quedan son los que, claro, precisamente sufren las consecuencias de estar en una bancarrota y de no poder salir de la ciudad.
Exacto.
Así que esperen, va a renacer.
No, por supuesto que va a renacer.
Como la Fénix.
Además,
mucho
hay una
mejor.
Cosa importante, no lo van a reelegir, ya habrá una nueva elección y ahí está el punto de aprender. Yo creo que en Nueva York vuelve a surgir particularmente porque cuando uno lo está haciendo mal, está bien, se puede hacer mal, pero si quieres que te vaya mejor, no puedes hacer lo mismo.
No.
Tienes que hacer algo distinto.
Hay que hacer algo distinto.
¿Ya? Y por lo tanto, probablemente hacia allá van a ir los dardos porque la esperanza era la promesa de que todo iba a ser gratis, transporte gratis, eso es lo que prometía el actual mayor. Pero la gran pregunta es, bueno, es fantástico, ¿y cómo lo va a pagar?
Claro.
Pero esa pregunta no se la hacen porque asumen que el dinero es como maná del cielo y esta es una ciudad de la abundancia. Pero es una ciudad de la abundancia porque es una ciudad que tuvo y tiene mucho trabajo. Y en la medida que hay dinamismo, que hay mayor libertad, es lo que permite que la ciudad vuelva a florecer. Por lo tanto, la receta mala que se ha tratado de aplicar tanto.
Falla y vuelve a fallar y seguirá fallando.
Exactamente.
Sí.
No, pero Nueva York es fantástico.
Fantástico, sí.
A mí me encanta. Siempre es un lugar que uno puede descubrir algo nuevo. Cuando uno cree que la conoce, da una vueltita y encuentra algo distinto. Cuando uno piensa que ya fui a Nueva York y fui a los restaurantes que están de moda, vuelve un año después y hay tantos nuevos. Ya, pero también eso muestra el dinamismo en doble sentido, porque hay nuevos y hay otros que desaparecen. Y ahí entonces eso te va mostrando. O sea, yo había un restaurante que me encantaba, que estaba precisamente a la entradita del Central Park, al lado de un hotel que se llama Sherry Netherland, que se llamaba La Boteca del Vino, que era súper como tradicional, así como una viga a la vista, una familia que años de años. Pero por casualidad, una vez llegamos ahí, no había comido comida italiana tan buena, que otras veces que fui a Nueva York siempre iba. Y la última vez que fui, no estaba. Y no estaba ni La Boteca del Vino, y al frente estaba antes Fao Schwartz, que era un espectáculo. Obviamente estaba Apple y Fao Schwartz, ¿ya? Pero Fao Schwartz ya no existe. O sea, te das cuenta como de alguna manera muchos negocios van muriendo y otros van surgiendo, pero para que eso y la ciudad vuelva a renacer se necesita dinamismo. Por eso las medidas económicas adecuadas son las que se requieren.
Así es.
Así que bueno, pero vamos a seguir yendo de viaje contando historias de distintas ciudades, así que para que nos sigan acompañando, recordarles que en agosto nos vamos a Escandinavia, así que si hay alguien que se quiera ir con nosotros, no aquí escuchándonos mientras almuerzan o
no, subiéndose
al avión y con jet lag, bueno, hay cupo, así que nos pueden escribir a magdalena@redcultural.cl.
Bárbara@redcultural.cl. Y también recordarles que nosotras estamos todos los días lunes en el restaurante El Toro, así que si no se pueden subir al avión y si no nos pueden escuchar, también nos pueden ir a ver ahí.
Nos pueden ir a ver presencial, y además esa presencialidad está buena, porque es, en el fondo ustedes, ya que hablábamos de Nueva York, que tiene este concepto del music hall, esto es como más o menos así. Nosotros estamos en el escenario, conversando igual como están viendo este programa ahora, y ustedes van a comer con comida de tres tiempos, es decir, trago, entrada, vino, entrada, en la comida, postre, todo. O sea, de verdad es muy abundante. Lo pasan regio, panorama, arman su mesa y nos pueden ir a escuchar. Y para que sepan qué cosas se vienen, en el Instagram mío o el de la Red Cultural, de la Barbarita también, ¿no es cierto? Están todas nuestras publicaciones. Así que pueden ver de alguna manera cosas. Siempre tenemos carteleras distintas. Todos los lunes es diferente.
Sí, así es. Así que existe una posibilidad de que nos veamos en persona.
Exactamente. Así que si les gustó, vayan el lunes. Nos escriben al mail que dijimos, magdalena@redcultural.cl. Que estén muy bien y muchas gracias por escucharnos y acompañarnos. Y cada vez que alguien me dice que escucha este programa, me hace inmensamente feliz, sí, porque nosotros lo hacemos con gran, gran cariño.
Sí, el otro día me preguntaron, porque no había alcanzado a escucharlo entero, dónde lo podían ver, y nada, puedo decirle que queda disponible en varias plataformas. Lo más fácil es que vayan a YouTube y ahí lo van a encontrar y queda disponible
para siempre. Sí. Exacto. Así que nos vemos. Gracias, Barbarita.
En el Cultura fue Viajando en el Tiempo, con Bárbara Bustamante y Magdalena Mervilá. Producción, Catalina Cisternas.